a lo que son ya concretamente, ya vimos los propósitos de la familia, cuáles son las razones por las que Dios inventó la familia, platicamos un poquito acerca de los malos conceptos o ideas equivocadas que hay sobre la familia, y hoy pues ya vamos a entrar de lleno, si a ustedes les parece bien, a lo que serían los cuatro pilares, los cuatro fundamentos más importantes que hay para una familia. Explico que no son solo para el matrimonio, sino para una familia en general, pero es el matrimonio o las autoridades en la familia los que deben de establecer y aprender a establecer estos fundamentos. Aviso que, por supuesto, aquí en la familia en Senda de Vida tenemos muchas personas que tienen familias diferentes a las familias tradicionales. Algunos de ustedes son papás solteros o mamás solteras o viudos o divorciados y están criando a sus hijos con mucho valor, haciendo los dos papeles, ¿verdad? Lo mejor que el Señor les da la capacidad de hacer. Entonces quiero explicarle que los principios que van a ver aquí se aplican también a tu familia, ¿de acuerdo? Con sus variantes, con sus detalles diferentes, pero también se aplican. Y estos mismos cuatro principios que te aviso, voy a poner acá, son cuatro fundamentos que podríamos hablar sobre la familia. Y estos cuatro fundamentos le sirven a cualquiera de ustedes que algún día esté pensando en casarse, ¿ok? Los solteros, levanten la mano los solteros. Uno, dos, bueno, ahí. Hay parejitas de novio que no la levantan porque luego ahí enseguida le dan su codazo, ¿no? Levanten la mano los solteros, por favor, los solteros. Un codazo ahí, por favor, que los casados la levantan. Mira ahí atrás, nada más. Miren, los casados levantan la mano y los solteros se quedan con la mano abajo. Yo no le voy a preguntar si ya se va a casar mañana o algo así. Pero mira, vamos a hacer esto. El día de hoy vamos a avanzar en el número uno de esos fundamentos, de esos cuatro fundamentos, ¿ok? Vamos a ver qué tanto avanzamos. No tenemos prisa porque estos son los más importantes. Pero por ejemplo, los muchachos que están aquí o los jóvenes solteros que estén aquí entre nuestra familia, estos que vamos a escribir aquí te pueden ayudar un montón para saber si tú estás listo para casarte, ¿sale? Así, literalmente. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente: vamos a volver a calificar al final de la clase del 0 al 10 cómo estás en el fundamento que vamos a ver hoy. Entonces, si tú dices, no, ese fundamento que vamos a ver yo ya lo tengo resuelto, es un asunto hecho, tú te pones un 10. ¿Sí? Pero si tú te das cuenta que la etapa de tu vida todavía no alcanza para eso, pues no te sientas mal, o sea, califícalo como es. Pero lo más interesante es que si hay aquí posiblemente adultos de 30 y tantos años y tienen un 2 en esta calificación, pues sí, a lo mejor van a tener que apurarse. Yo se los dejo a ustedes, ¿ok? ¿Dónde están los fundamentos? Abrimos nuestra Biblia juntos. Si les parece, le aviso que lo que vamos a hablar hoy, mientras vamos a Génesis capítulo número 2, por favor, le aviso que lo que vamos a ver hoy no lo digo pensando exclusivamente en una persona, porque a veces me dicen, ay hermano, todo lo que usted dice me lo dijo a mí. Pues sí, a lo mejor sí te lo dije a ti, pero no estaba pensando en ti, ¿ok? Estaba pensando en mucha gente y estaba pensando en muchas situaciones que hay. Pero no sé cuántos de ustedes han oído. En Génesis 2, abren su Biblia por favor. ¿Cuántos han oído los mitos que existen, chistes que existen, historias de terror sobre la suegra? ¿No los han oído? ¿Alguien se sabe algún chiste sano sobre la suegra? ¿Tú te sabes uno? ¿Quieres contarlo?
¿Cuál es el vino más amargo?
¿Cuál es el vino más amargo?
El vino mi suegra. El
vino mi suegra, ok. ¿Otro chiste? ¿Alguien se sabe un chiste? O no lo cuenta porque está su suegra presente, ¿verdad? Y la suegra de mi hermana no está, entonces a lo mejor por eso lo cuenta, ¿no? Sí han dicho por ahí que Adán y Eva eran felices precisamente porque no tenían suegra, ¿no? Y que Pedro niega a Jesús porque Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y entonces por eso Pedro niega a Jesús. No es cierto, es un mito eso, no es cierto, pero hay quien dice eso, ¿no? Pero no sé si ustedes han oído pues estos chistes. Lo interesante de este tipo de cosas es que estos problemas que oímos de la suegra, aquí quiero hablar de ese mito que hay, o esa historia de aquella suegra que es lo peor, ¿no? Y la imaginamos como una señora o una persona que quiere controlar a los hijos, o que se mete en el matrimonio, o que hace un montón de cosas para arruinarle la vida a los hijos, y todo ese tipo de cosas que algunos de ustedes y yo hemos oído antes. Pero les voy a explicar de dónde vienen esos problemas. En su Biblia, en Génesis capítulo número 2, versos 24 y 25, aquí está nuestra base. Génesis capítulo 2, versos 24 y 25. En estos dos versículos nada más están los cuatro fundamentos para una familia bíblica sana, ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver el primero. El primer fundamento le llamamos, algunos de ustedes yo sé que son expertos en esto, han estudiado en Senda de Vida esto muchas veces y ya se lo saben, pero no nos hace daño repasarlos. Ok, el fundamento número uno le vamos a llamar el principio de la separación. Entonces, si ustedes están pensando en casarse en algún momento, tendrían que calificar hoy ese principio, ¿en qué calificación están? Pueden estar en el 0, en el 1, en el 2, o en el 8, en el 7, en el 5 o en el 10. Y si ya están en el 10, ya tienen una palomita para cuando se quieran casar, ¿ok? Si ustedes ya están casados, necesitan revisar cómo están estos fundamentos, también califíquense, ¿sale? Ahorita vamos a hacer el ejercicio. Pero ¿en qué consiste el principio de la separación? Dice Génesis capítulo 2, verso 24. ¿Lo leemos? ¿Te parece si lo leemos juntos? Casi no hacemos eso, vamos a hacerlo todos juntos. Una, dos, tres. Por tanto, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25. Estaban ambos desnudos, uy, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, ahora, ¿de dónde tomamos este primer fundamento de la separación? De la primera frase del versículo 24. ¿Qué es la primera frase? Por tanto, ¿qué dice ahí enseguida? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Bueno, lo primero que necesitamos entender aquí, cuando hablamos del principio de la separación, es qué es lo que sí es el principio de la separación. Y te voy a mencionar rápido lo que no es el principio de la separación. Este versículo está diciendo que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos serán una sola carne. Le puedo explicar, hermano, que en la consejería que damos en las células los domingos aquí, o las llamadas de teléfono, y cuando tenemos que dar consejería sobre problemas familiares, me atrevo a decirle que quizás uno de cada cuatro problemas familiares, o a veces dos de cada cuatro problemas, se dan porque se viola el principio de la separación. No se entiende bien a qué nos referimos, o qué se refiere la Biblia con dejar al hombre a su padre y a su madre. La idea básica es la siguiente. Usted se va a imaginar aquí, voy a usar la ilustración de un paraguas, ¿ok? Entonces, imagínese usted aquí un paraguas. Y en este paraguas que representa a la familia, vamos a poner al papá, vamos a poner a la mamá, y les vamos a poner ¿cuántos hijos? No, ustedes tienen mucha fe, como no son de ustedes. 4, 7 hijos. Vamos a ponerles 4 hijos. Bíblicamente, lo que las personas necesitamos entender para empezar es que esto es la familia en su sentido más nuclear básico, como Dios la ha diseñado. Adán y Eva con sus hijos, ¿ok? Pero ¿qué es lo interesante? Fíjese bien, cuando una familia se forma, ¿en qué momento se forma una nueva familia? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En la graduación del kinder? ¿En la graduación de la secundaria? ¿Cuándo se forma una nueva familia? Exactamente, bien dicho, muy bien. Cuando se casan. Entonces yo voy a pintar aquí un nuevo paraguas, ¿ok? Aquí está el nuevo paraguas. ¿Y qué sucede cuando se casan? Tenemos este paraguas con los hijos acá, y un nuevo paraguas que se forma, en el que de otra familia entra un varón, y vamos a pensar que de esta familia se casa la hija, ¿no? Con este. ¿Qué es el principio de la separación? Muy simple, el principio de la separación consiste en entender que una vez que un matrimonio se ha formado, ese matrimonio ha sido diseñado por Dios para funcionar independiente al paraguas del que viene cada uno de los integrantes de ese nuevo matrimonio. ¿sí? Si yo tengo aquí a Romeo de este lado, que se apellida Romero Pérez, ya que van entrando los Pérez ahora, ¿verdad? Romero Pérez está aquí, y acá tenemos a Julieta Martínez. Julieta pertenece a los Martínez y Romeo pertenece a los Pérez. ¿Qué es el principio de la separación? Que cuando Romeo se casa con Julieta, corta, deja, separa su antiguo paraguas para venir a formar un paraguas nuevo. Cuando eso no sucede, tenemos una gran cantidad de problemas, porque a veces se casa aquí Julieta con Romeo, pero trae todas las ligas y toda la gente que viene allí, y se casa, a veces decimos, te casas con toda la familia, ¿no? ¿Cierto? Con los cuñados, con los primos, con los sobrinos, con los tíos, la abuela, el perro, la mascota ya es tuya también, y te casas. Entonces, ¿qué es el problema? Les explico aquí rápido. El problema más común que vemos, observa este dibujo, y el problema más común que vemos es que en lugar de que la hija salga a formar su nuevo matrimonio, lo que mucha gente hace es mete aquí al esposo bajo el mismo paraguas. O sea, hay papitos aquí, suegros, abuelos, que sus hijos se han casado y ustedes han, como decimos a veces, usted no perdió un hijo, ha ganado un hijo. ¿Le han dicho eso a los que se les han casado sus hijos? Y la idea equivocada es que metemos a la familia que ya tenemos, a la persona que se casa con nuestros hijos. Pasa para acá, Alejandro. Híjole, ya se lo... Él es mi hijo, ¿ok? Como pueden ver, ¿verdad? Y el día que él se case, el error que debemos evitar es que el día que él se case, nosotros, mi esposa y yo, digamos, qué lindo, felicidades, tráela para acá y los ponemos a vivir a ellos en el cuarto que él ocupa ahorita con todos sus juguetes y legos y videojuegos, pero ahora con su esposa. Y nosotros tenemos la autoridad sobre ellos como nuestros hijos. Dios nos ha bendecido con ellos. Pero el error más grande es que cuando los hijos se casan, nosotros pensamos que es una hija más. Si mi esposa y yo queremos una hija más, pues la hacemos, ¿me entiendes? No le decimos a él que vaya a buscar una esposa. ¿Me estoy explicando? Ahora, esto es muy simple el ejemplo, pero en la práctica y en la realidad, usted no sabe cuántas veces se da ese problema. Hijos o hijas que se casan y lo único que sucede, siéntate, muchas gracias. Lo único que sucede es que la persona es introducida al mismo paraguas, en lugar de que deje el hombre a su padre y a su madre, el papá y la mamá traen a una persona adicional a la familia. Entonces, una forma de explicar esto sería: ¿ustedes están familiarizados con el término del cordón umbilical? Lo usamos porque el bebé está unido a su madre en realidad por el cordón umbilical mientras está siendo gestado. Es a través de lo cual el cuerpo y el Señor diseñó para que todo pasara al bebé y creciera. Pero una vez que nace, ¿qué sucede? ¿O alguien de ustedes trae el cordón umbilical todavía por ahí? Se corta. Nuestro ombligo es testigo, ¿cierto? ¿Adán tenía ombligo? Dele, muchachos. ¿Adán tenía ombligo? Esa es para la comida de hoy. Pregúntale a sus papás, ¿ok? Pero nuestro ombligo es el testimonio de que en algún momento estuvimos unidos dependiendo completamente de nuestra madre y ese cordón fue cortado. Es lo mismo, pero en el sentido ya como adultos, porque muchas veces, insisto, el problema es de gente que no ha cortado el cordón umbilical y siguen dependiendo y siguen con unos lazos de relación demasiado fuertes. Al punto que este nuevo matrimonio no se puede desarrollar porque sigue existiendo debajo del paraguas de los padres o los suegros, dependiendo de cómo usted lo observe. Entonces, la idea básica aquí es que lo que queremos es personas, adultos independientes, adultos que tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones y que no estén como un hijo o un niño dependiendo de las decisiones de los padres. Una ilustración de esto, no se vaya a paniquear si es su caso, pero una ilustración de esto: ¿cuántos de ustedes, no vayan a levantar la mano, llaman a su esposo papito, la esposa? O sea, o yo vengo con Ruth y le digo, sí, mami. Sí, mamita. ¿Es mi mamita? No es mi mamita, es mi esposa. Pero si por alguna razón yo tengo demasiado fuerte esto, yo puedo llamarle a mi esposa mamita. Otra cosa es mamacita, eso es diferente. Pero si yo le digo mamita, es un, algo indica. O el esposo diciéndole a la esposa, al esposo, papito. O algunos papás que le dicen a sus hijos papito. No levante la mano, pero no sé si usted los ha visto. O sea, tienen los, son los papás y sí, papito, sí, papi, ¿qué quieres? Sí, papi, sí, mami, ¿qué quieres? Y es el hijo. Entonces, eso, no se panique, no diga, ay, yo estoy loco, enfermo. No, no, simplemente es un, ahí revela algo, ¿verdad? Es un mensaje subliminal. Ahora, déjame explicar, ahorita vamos a ir un poquito más al sí. Quiero poner aquí con toda claridad lo que no significa, no significa dejar al hombre a su padre y a su madre. No significa abandonar a los padres. Nunca dice la Biblia que al momento de casarte y formar tu nueva familia y que Dios te da tu nuevo paraguas con tu esposa o esposo, tú estás siendo invitado, llamado a abandonar a tus padres. No dice la Biblia nunca en ningún lugar que hay que abandonarlos. Muchos piensan de esta forma y entonces lo que causan es una ruptura entre la nueva familia que se está formando y la antigua familia. Y cuando esto no se hace correcto, ¿qué piensas que van a pensar los suegros? Pues sí, te van a odiar porque tú viniste a robarte y a romper esa linda familia y te llevaste a la princesa, ¿verdad? A los ogros que se casan, así lo ven los papás, ¿verdad? Que se llevaron a la princesa. Entonces, hay un error aquí porque hay hijos que se casan y jamás vuelven a ver a sus padres, jamás vuelven a hablar con los suegros, y este no es un error que debemos evitar. Así que dejará el hombre a su padre y a su madre no significa abandonarlos, no significa faltarles el respeto. De hecho, aquí lo que tenemos, mucha atención los casados, es un cambio. ¿Cuál es la orden bíblica de un hijo, para un hijo, hacia sus padres? ¿Qué debe hacer un hijo hacia sus padres? Bíblicamente, un hijo a sus padres. Efesios 6, ¿qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Entonces, ojo, aquí la obligación de Alejandro y de Pablo bíblicamente es obedecer a sus padres. Pero mucha atención. Cuando te casas y sales de este patrón, de este paraguas, el mandato cambia a honrar a tus padres. Atención, adultos casados que están aquí, porque algunos se confunden y siguen viviendo Efesios 6, cuando Efesios 6 es una orden ¿para quién? Para hijos. Pero si tú estás casado, ya no eres principalmente un hijo, ahora eres un padre y un esposo. Entonces la orden que se aplica a ti es la de padre y esposo. ¿Estoy explicando eso con claridad? No quiere decir que vas a pelearte contra tus padres. La orden seguirá siempre siendo: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento con promesa: tus días serán prolongados sobre la tierra. Pero escúchame bien, Dios ya no te va a demandar cuando eres un varón casado con dos hijos si estás obedeciendo a tus padres, porque ya tu función principal no es de hijo, ahora tu función principal es de padre. Lo mismo con la mamá. Entonces, ojo con esto. Muchos se confunden. Hermano, es que ¿qué hago? Es mi padre de 80 años. Es un hombre que me ha educado bien y me ordena que vaya y haga esto y haga lo otro. Y ya es casado el varón. Y entonces está el dilema. Mira, no tienes por qué tener un dilema. Si eres hijo, si eres soltero, pues, y estás bajo esta estructura, ¿cuál es el mandamiento bíblico? Obedecer. ¿Tienes opción? No. ¿Se acuerdan algunos de ustedes leyendo el Antiguo Testamento qué le hacían a un hijo cuando le faltaba el respeto a sus padres? ¿Unas nalgadas o qué le hacían? Moría apedreado. ¿Te imaginas la vergüenza o el problema de sacar a tu hijo un día a la comunidad porque ofendió a los padres? ¿Te imaginas lo duro que era eso? Pero insisto, aquí estamos hablando de un hijo que cuando es hijo y está en esa estructura de autoridad como hijo, la Biblia le obliga a obedecer a sus padres. Pero ¿qué sucede si el hijo sale de esa estructura para formar una nueva? ¿En qué se convierte? en padre. ¿Y la hija en qué se convierte? En madre o en esposa. Entonces, por favor, suegros, abuelos, papás que están aquí, si tu hija ya se casó, con mucho cariño te digo, ya no cuenta como hija, sigue siendo tu hija, siempre lo va a ser, nunca va a dejar de ser tu hija. Pero ¿qué cuentas le va a entregar a Dios, como hija o como esposa? Como esposa. ¿Qué es el principio de la separación? Dejarlos que sean esposos. Déjalos. No, es que es mi bebé, tiene 40 años, pero es mi bebé. Es el primero, es el más chiquito, el más grandote, es que es el del medio, lo que quieras. Pero te vas a dar cuenta cuán graves problemas hay por tantas personas que confunden cuál es el rol que les toca ahora. Entonces, así bien rápido, no tienes que decirlo en voz alta. De acuerdo al principio bíblico de una familia, ¿qué rol estás jugando tú? ¿Qué rol te toca? A mí me toca padre y esposo. ¿Me entiende? Yo tengo mi madre todavía está viva, mi padre ya falleció, pero yo no me puedo ver a mí mismo como hijo. Si yo me veo como hijo, voy a estar esperando que mi mamá me ayude. Mamá, traigo roto aquí el calcetín. Aunque está mi esposa, pero mamá, cuídame. Mamá, me duele la muela. Y puedo tener 40 años y ser un niño acá porque me sigo viendo como hijo. ¿Me entiendes cuál es el problema número uno de muchos varones que se casan y muchas mamás, hermanas, esposas que se casan? Nunca han dejado de verse como hijos. Y peor si tienen una mamá apapachadora que dice, venga, y les agarra el bigotote, ¿no? Ahí está el señor, sí mami, le hacen acá. Vente, mijo, y llega la mamá, te voy a salvar de esa bruja con la que te casaste, ¿no? Y lo quieren rescatar. ¿Qué está haciendo? Si su hijo se casó, ya no es hijo, siempre va a ser hijo, siempre va a ser hijo. Pero si se casó, ¿qué es ahora? ¿Esposo o padre? ¿Y cuál es el papel del papá entonces con ese esposo? ¿Cuál es el papel del padre con un hijo que se ha casado? ¿Tratarlo como hijo? No, señor, como un hombre. Y si este varón se casa algún día, o este varón se casa algún día, y ellos salen de esa estructura y forman la suya, yo voy a ir con ellos como varones. ¿Qué pasó? Aplíquese, usted es esposo ya. Papá, ayúdame. No te voy a ayudar, órale. ¿Usted se casó? Ándele, cumpla como hombre. ¡Ay, papá! Y otras nalgadas a lo mejor ya con 30 años o lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son esposos. Ya son esposos. Entonces eso te dice un montón de cosas de quién está listo para casarse y quién no está listo para casarse. ¿Se imaginas la boda? Llega el novio y recibe a la novia y pasan y aceptas a este hombre, a esta mujer para casarte contigo, y luego voltea, mamá, ¿sí? ¿Te acepto? ¿Te imaginas? Y la mamá, sí, mijo, está bien. Sí, acepto. A ver, los pactos, ¿prometes amarla todos los días? Sí, mamá, la prometo. Sí, mijo, prométale, mijo. Y ya están en la boda, la edad que tú quieras, pero siguen siendo unos hijitos. Y hay de los dos, hijos que no se quieren salir de la estructura de su papito y su mamita para formar su nueva familia, y papitos que no los dejan salir. A la segunda semana de casados, ahí está la mamá, ¿verdad? En la casa de los nuevos. ¿Y cómo estás cocinando? Estas no se hacen así, mija. Primero se le pone la sal, luego se le pone el azúcar, y luego le revuelves acá, ¿verdad? Y a la otra semana, al otro día, ahí está la mamá otra vez. ¿Cómo te salieron? Es que a mi hijo no le gustan así, están muy grasosas esas cosas. No sabes. Y ay, ay, ay. Llega el hijo a la iglesia el domingo y está la mamá viendo a su hijo casado y le ve una arruga aquí. Voltea con la nuera. No sabes planchar, mija. Y empiezan a meterse ahí. Bueno, aquí no sucede eso, yo sé, pero. Entonces fíjate qué chido es la Biblia, porque la Biblia te explica qué es lo que ha pasado aquí. Un cambio de estructura. Eso es lo que ha pasado aquí. Teníamos una estructura con los hijos que hayamos tenido y éramos responsables como padres de los hijos. Pero ¿en qué momento se cambia la estructura? ¿Cuando crecen nada más? No, cuando se casan. Por eso, con mucho cariño, los hijos de 30 y tantos, 20 y tantos, 40 y tantos, que todavía viven con sus padres, ¿cuál es su estructura de autoridad? A ver, otra vez. Los hijos de 40, 30 años, que no se han casado y viven con sus padres, ¿cuál es la estructura de autoridad para ellos? Sus padres. El mandato para ellos es obedecer. No porque tengas edad, ya yo tengo 40, pero si no estás en otra estructura, esa es la estructura que ha diseñado Dios para cuidarte. Y no es que te portes como un bebé, es simplemente que si esa es la función en la que estás, eres un hijo, ¿qué te toca? Obedecer. En todo y así perfecto y siempre todo, no, pero de todas maneras Dios, si tú llegas allá, te va a revisar en la lista. Ah, no estás casado, ah, vivías con tus padres, entonces a ti te tocaba obedecer y honrar a tus padres, y te va a juzgar de acuerdo a ello. Pero en el momento que te casas, lo que cambia es la estructura. Pasas de la estructura de ser hijo a una estructura en la que, qué tremendo, ahora eres el esposo, ahora eres padre. ¿Entienden lo que significa? Muchos no entienden lo que significa. No comprenden de ser hijo. Y ellos dos deciden todo. ¿A dónde van? ¿Qué comen? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Todas las reglas. Cuando te casas, te unes a una mujer para amarla todos los días de tu vida y empiezan a formar ustedes sus reglas. ¿Te imaginas? Los primeros 2 años jugar videojuegos todo el día. ¿Ustedes van a poder hacer eso con su esposa o su esposo, si ustedes quieren? ¿Por qué? Porque ustedes ponen las reglas. Es su matrimonio, es su familia, es su casa. ¿Sí entienden? Sí, es cierto, no estoy bromeando. Eso sí es cierto, ustedes lo hacen. Están los niños como que... Sí. Así pasa, ¿por qué? Porque tenemos una nueva estructura. Entonces, usted, yo sé, hermano, aquí, todos somos inteligentes y estamos captando inmediatamente lo que está pasando en nuestra familia. Ya se puede dar cuenta de los graves problemas de una hija que no ha cortado ese cordón umbilical con su familia. Graves problemas. Una mamá que ya se casaron sus hijos y no los ha dejado ir. Quiere estar todavía como si fueran sus bebés en todas las decisiones que toman. ¿Cómo metiste al niño a esa escuela? Hay puro drogadicto allí, es un kinder, ¿no? Puro drogadicto allí, esos niños yo los he visto con su monita, ¿verdad? Hasta piensan ahí. Dices tú, oye, ¿qué pasa? Y es la abuela la que está preocupada. Si el matrimonio decide pasar Navidad acá o Año Nuevo acá, uy, se ofende la familia porque no vinieron a verme. Si es un matrimonio aparte y ellos deciden irse a visitar a Peña Nieto en Navidad, déjelos, que se vayan. Si de verdad es un matrimonio aparte, ¿qué es lo importante aquí? Si formaste tu matrimonio Romeo y Julieta, ¿cuál es la orden hacia nuestros padres? Honrarlos. Entonces ahí viene el asunto. Platiquen como esposos, ¿cuál será la mejor manera de honrar a nuestros padres? ¿Qué actitud podríamos tener? Y muchas veces va a tener que ser ir y verles, ir y arreglarles algo en la casa, ir con ellos y comer con ellos y pasar tiempo con ellos, porque estamos honrándoles. Pero es muy diferente la idea de que es domingo, mi amor, vamos con mi mamá, y cada domingo están con la mamá. Y el esposo, pues para que no se le arme la bronca, el lunes va con la suegra, ¿no? Y lo ponen a moler frijoles y amasar tamales y lavar platos. ¿Por qué? Porque la hija quiere ir a ver a sus padres. Es mi madre. Y algunos, me entenderás lo grave que es esto, cuando le dicen al esposo, pues sí te quiero mucho, pero ella es mi madre. Híjole, lo que estás haciendo ahí es mocharle la cabeza al esposo, porque le estás diciendo que todavía eres una hija. Sí, hágales. Todo eso, apenas oigo ahí, como que no se animan a, no se animan a sufrir bien. Súfrale bien, pues así es la Biblia, no, no hay tanto problema. Entonces déjame explicarte, ya que dijimos lo que no es, lo que no significa dejará el hombre a su padre y a su madre, no es faltar el respeto, no es abandonar. Gracias, papá, por los 20 años que me criaste, la educación que me diste, y te vas y nunca, nunca más te encargas de honrar a tus padres. Eso no es bíblico. Una actitud correcta de honrarlos, yo creo que cualquiera de ustedes sabe qué es eso. Honrar, ¿qué es honrar? Ayúdeme, ¿qué es honrar? Claro, pero ¿cómo se ve honrar? ¿Qué hacemos si decimos, vamos a honrar hoy a los hermanos que cargaron las bocinas? Exacto, miren, pasen, hermanos, y ahí pasan los hermanos, ya todos jorobados de cargar bocinas, ¿verdad? Miren, aquí están los hermanos, gracias a ellos escuchamos todos hoy, porque ellos se esforzaron para traer esto. Eso es honrar. es que yo me voy a someter a ellos y voy a decir, hermanos, cómprenme algo y aquí están las cuentas para mi semana. Y no, los vamos a honrar, reconocer lo que ellos han hecho. Y te digo una cosa, ustedes que son hijos casados, nosotros somos hijos casados, que te tomes el tiempo en la comida, estás comiendo y párate un segundo y dile a tu mamá: oye, gracias por aquella vez que me llevaste al kinder, gracias por limpiarme los mocos. Mamá, gracias. Papá, gracias por aquella vez que me regañaste. Eso es honrar. Y no sabes el impacto que eso tiene en la vida de tus padres. Se los digo, háganlo. Hay mil maneras de hacer esto. Mil, ustedes busquen, ¿ok? Ahora, me voy a ir rápido acá. Voy a borrar estos dos. ¿Para alguna duda de esto? Híjole, dicen, no, pues ya no. Ya ni una. Voy a poner aquí las diversas formas en las que la separación se debe dar, ¿ok? Voy a poner aquí la primera. Y ahí, hermanos, bueno, una de las primeras formas en que la separación para una familia, el principio de la separación, dejar al hombre a su padre y a su madre, se debe dar es en el sentido físico. Físicamente, estamos hablando de una separación física. La idea aquí es, y sencillamente tiene que ver con la casa. Literalmente, el espacio donde esa nueva familia vive. Nada más, es cuestión de pensar. ¿Te imaginas a mi esposa y un servidor con nuestros hijos, y luego mi esposa tiene su cocina allí, ella sabe cómo acomoda las cosas y todo, y que en un día, de un día para otro, viene la nuera a vivir a la casa, llega con sus sartenes, ¿verdad? Y los mete ahí a la cocina, y le dice: suegra, a mí no me gusta este refri, y lo saca, y pone una hielera. Y no, ¿qué es eso de licuadora? Y trae su metate y lo pone ahí en la cocina. Tú dime qué tipo de conflictos podrían haber. Chale, un montón de conflictos. ¿Por qué? Porque el error que se comete es no entender que cuando una pareja se casa y forma una nueva familia, necesita, como dice el texto, dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Dejarla físicamente, salir. Esto, hermanos, no significa más que la idea de que una pareja, cuando se casa, un matrimonio, necesita tener sus propias cosas para casarse. Para considerar si esa pareja está lista para casarse, puede ser independiente físicamente de los padres, o el hijo está pensando: ay, te amo tanto, mi amor, me voy a casar contigo y te voy a llevar a vivir a mi cuarto, ese que me pusieron mis papás, y esa luz que paga mi abuelo, y vamos a bañarnos del agua que paga el vecino, porque yo me conecto ahí, pues se le agarro el agua, ¿no? ¿Entiendes qué estoy diciendo? Ahora, la pregunta aquí, lógica, la pregunta obvia es: ¿qué es lo mínimo que un muchacho, imagínenselo, graduado de la universidad, conoció a su novia varios años, le propone matrimonio y le dice que sí? ¿En qué momento un muchacho, qué es lo mínimo? Ustedes ayúdenme. Que una persona necesitaría para poder casarse y formar su nueva familia. Lo mínimo. Bueno, claro, a menos que sea heredero de un hombre rico, ¿verdad? Y ya no tiene que trabajar. Tiene que trabajar. Pero en espacio, ¿en qué ocupa? ¿Qué es lo mínimo? ¿Su cuarto? ¿O piensan ustedes que ahí el primo, pues hazte para allá, primo, y ahí se acuestan los dos? ¿O en el sillón de la sala del papá? ¿Qué sería lo más básico? Su propio espacio. ¿Pero qué es su propio espacio? ¿Un cuarto? ¿Sí? ¿O piensan que tiene que tener una casa con alberca, tres plantas, dos cocheras? Las muchachas dicen: sí, claro, eso debe tener. ¿Qué es lo mínimo? Su cuarto. Su cuarto para que ellos tengan su propia intimidad. Vamos a aprender, eso es el cuarto principio. Porque a veces ya les hemos platicado, hay matrimonios que son tan hábiles para tener relaciones sexuales al lado de la cortina donde está la abuela dormida, sin que la abuela se despierte. Ya está la pareja haciendo malabares y todo ese rollo, ¿verdad? Y la abuela dormida, porque la única separación es una cortina. No tienen ni privacidad. Están en su cuarto los esposos y entra el hermano. Con permiso, hermanito, voy a sacar los calcetines, ¿verdad? Y ya, síganle, ¿verdad? ¿Qué onda? Necesitan su propio espacio para que ellos tengan privacidad. Eso es lo básico, privacidad. ¿Cuál sería otra cosa, otro elemento que una pareja necesitaría como lo mínimo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Qué necesita? Exactamente. Una cocinita, aunque sea una nafre, hermano, pero que sea de ustedes, con un sartén y un salero, ¿verdad? Y le revuelves ahí con las llaves del carro o lo que quieras, pero tu sartén, tu anafre, tu estufita, tu cocina. ¿Piensan que un matrimonio nuevo podría sobrevivir usando el baño de alguien más? Sí, no, quién sabe, porque el baño, bueno, se usa y ya. Pero estas dos cosas, preguntando, hablando con gente por años, es lo que han considerado que es lo mínimo. Y pónganse a pensar, hay gente aquí, hay familias aquí que viven en casas con más cosas que un cuartito y una cocina y no tienen privacidad, porque viven en la casa donde está un primo en el cuarto enseguida, y está la nuera nueva en el cuarto de abajo, y arriba ahora metieron también al primo que llegó de su pueblo, y ahora están 15 familias con matrimonios ahí, y dicen, no, nos llevamos muy bien. No, pero bíblicamente eso no es correcto, porque el matrimonio necesita su propio espacio. Entonces la pregunta del millón es, si están pensando en casarse, ¿a dónde se van a ir a vivir? Y algunos dicen, no, pues entonces, pues ¿cómo? ¿A dónde? Nadie se puede casar. Ese puente ya me lo ganaron antier, ¿verdad? Y ya está ocupado ya. ¿Me entiende la idea de lo que estamos explicando? Este es el caso más común que vemos de problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en una ciudad donde el hacinamiento es tanto, el espacio es tan caro y tan difícil, que a un joven le cuesta muchísimo trabajo hacerse de algo en lo que ellos puedan vivir, algo propio ni se diga, toma años y años. Esta ciudad tenemos un problema gravísimo de espacio. Por eso es tan común que en la misma casa, de una estructura de papá y mamá con hijos, vive el primo con la esposa, vive el cuñado o el hermano, un tío con la esposa, más sus tres niños en un cuarto, y cocinan en la misma cocina, usan el mismo baño, y entendemos los problemas que hay de espacio. Pero quiero que me entiendas que bíblicamente el principio de la separación se aplica también en el sentido físico. Entonces, la idea que quisiéramos dejar clara aquí es que casarse no es llevar a tu esposa a vivir donde estás tú. Casarse es salir y buscar tu espacio. ¿Cuántos estarían listos para casarse ya? Pueden ir levantando la mano y los anotamos ahí para que se conozcan, ¿verdad? Sí, hay mucha posibilidad aquí en la iglesia del Señor, ¿ok? Entonces, privacidad, diría yo, su propia cocina. ¿A alguien quisiera añadir otra cosa aquí? Lo más esencial que le dirías a tu hijo que debe de tener para casarse. Ya dijeron, el trabajo es bueno, privacidad, un cuartito aunque sea donde tengan privacidad. Mi esposa y yo, cuando nos casamos, llegamos a casa de tus papás dos noches, tres noches, como dos noches. Sí, 17 años, vayamos. Exactamente. Y luego pedimos una casa prestada, porque ya veníamos a Ciudad de México y nos fuimos a vivir a una casa prestada que no tenía nada, y con nuestra caja de ropa y una plancha, que fue lo primero que compramos, ¿te acuerdas? Una plancha. Es que yo no sabía que se planchaba la ropa, hermano. Vamos a comprar una plancha, ¿no? Compramos una plancha y nos fuimos a vivir a una casa que nos prestaron en lo que veníamos aquí a México. Fueron tres semanas, una cosa así. Nosotros aparte. Y no tenía nada. Nuestra mesa era la caja donde teníamos la ropa. Y nos sentábamos ahí a comer en eso. ¿Entiendes? O sea, no empezamos, para que no vaya a pensar que tienes que tener todo, no empezamos teniendo todo. Pero entendíamos que si nos íbamos a casar, no podíamos negociar esto. Teníamos que tener nuestro propio espacio para pelearnos a gusto, ¿verdad? Y nuestro propio lugar donde nosotros hiciéramos y decidiéramos qué íbamos a hacer. Usted evalúe cómo le está yendo en eso. Ahora, el segundo principio en el que se da la separación, el sentido económico. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué le puedo decir sobre esto? La pareja que se une, cuando hablamos del principio de separación, quiere decir que el joven que se va a casar tiene que ser capaz de sostenerse a sí mismo, principalmente el varón, a sí mismo, y aparte la capacidad y la disposición y la responsabilidad para tomar a otra persona y sostener a otra persona. Si sigue el hijo dependiendo económicamente de los padres, su matrimonio va a ser un problemón todo el tiempo. Ejemplos de esto, usted conoce muchos. Nos casamos Rudy y yo, es un ejemplo, no nos pasó así, pero nos casamos y entonces vivimos con los papás y nacen nuestros dos hijos y vivimos, ahí están los abuelos y la abuela siempre cocina delicioso y vivimos allí. Entonces yo gano ahí mis 500 pesos a la semana y digo, ¿nos vamos al cine? Órale, y nos vamos al cine, nos echamos unas palomitas por ahí y llegamos con 100 pesos para toda la semana. ¿Por qué no me preocupa? Porque en este ejemplo están los abuelos que no van a dejar sin comer a los chamacos. Y nos atenemos al asunto. Porque si el niño llora mucho, hasta lo que yo puedo hacer es acercarlo y que llore donde está el abuelo. Ve a llorar donde está el abuelo, mijo. Y dile que te roza el pañal. Y el abuelo, ¿qué tiene, mijo? Viene, niño, el pañal. Y el abuelo va, venga, se lo levanta como un héroe, se van a la tienda y le compra sus pañales. Y nosotros comiendo palomitas. ¿Entiende el grave problema que es eso? Abuelos manteniendo nietos porque los hijos no se han separado y no son independientes económicamente. Explico, esto no quiere decir que no ocupemos ayuda. Todos ocupamos ayuda, siempre. Pero es diferente ayudar a que alguien te mantenga constantemente. Y esto, hermanos, no saben las veces que hemos visto problemas por hijos que no se hacen responsables. Otro ejemplo que le puedo dar: deciden tener el primer bebé. Y decidieron tener el primer bebé ganando el varón 400 pesos a la semana. Y entonces empieza el parto y todo mundo sabe que nace a los 9 meses el hijo y que ocupas pagar el parto y que ocupas hacer ultrasonidos y comprar medicamento. Y vemos muchos varones que están, no, es que compré esta pantalla de 60 pulgadas para ver el mundial. Y el hijo, ah, pues mi suegra, porque ella la ha llevado al doctor, ella la trae, ella le compró su calcio, le compró, ella tiene dinero, o el suegro tiene el negocio, o la suegra o recibió una herencia. Y entonces de ahí salen las historias del esposo baquetón, atenido o mantenido, que depende, escuchen la palabra, depende económicamente de alguno de los suegros o padres que inyecte dinero. Porque si no sucede así, pues el chamaco nace en el pasto, ¿verdad? Allá afuera del hospital, ya he oído todas esas historias de terror. ¿Por qué? Porque la familia, la nueva pareja que se ha formado, no es independiente económicamente. No estoy diciendo rico, no estoy diciendo que tiene todo, no estoy diciendo que le sobra el dinero. Simple y sencillamente que la persona sea independiente económicamente. Entonces, ustedes si van haciendo calificaciones, ahí pueden ir calificando. ¿Ya tienes tu depa? ¿Ya tienes tu salario de tantos miles de pesos a la semana? Entonces todavía no están listos, todavía les falta. Usted a lo mejor ya vive con su esposa y no tiene su propio espacio. De veras necesita buscarlo. No, es que mi mamita me dijo, ay, métete, mijo, allí abajo de la escalera caben los dos. Ay, métase, mijo. Y vamos y nos metemos. Y en unas condiciones, les digo, varones, algunos tenemos a nuestra esposa en unas condiciones porque no hemos entendido que la separación debe ser física y debes de estar listo para poder tomar a una mujer, sacarla de las condiciones que daba en su casa y mejorar sus condiciones, no empeorarlas, no hacerlas peor. Y yo sé, hay muchos tipos de decisiones equivocadas que tomamos y todo, pero comprendamos que esto es el asunto esencial bíblico del principio de la separación. ¿Sí? Vemos aquí problemas de mala administración. La pareja que compra una pantalla de televisión en lugar de comprar pañales. ¿Por qué? Porque los abuelos siempre le compran los pañales. Deciden irse a pasear a Chapultepec y se gastan 500 pesos en Chapultepec y el lunes no tienen para la medicina y está el bebé con el mocote hasta acá, ¿verdad? Hasta el pecho, y los abuelos andan pagando la medicina. Insisto, no está mal ayudar, pero lo que tienen que revisar es si eso no es ayuda, es atenerse, es mantenerse. ¿Qué otras palabras usamos para eso? Que nos como que hacemos concha, ¿no? ¿Verdad? Y no respondemos por las partes que nos corresponden. Entonces, una pregunta que te puedes hacer: ¿qué tanto de los gastos de tu casa? A ver, ojo, ¿qué tanto dinero de los costos, gastos que se hacen en tu familia vienen de otro paraguas, no del tuyo? Es interesante pensar esas cosas. Hay todo tipo de arreglos y vivimos como familia y pagamos entre todos el agua y todo eso, es diferente. Pero ¿qué tanto de tus gastos como familia vienen de otro paraguas? Un tío que te manda dinero al otro lado, un suegro que siempre, cada semana, tiene que estar inyectando finanzas a tu familia, porque si no hay enfermedad y la salud se empieza a afectar porque no hay lo básico. Entiéndanme, no estoy hablando de la economía aquí, que todos tenemos que ser ricos. Estoy hablando de la responsabilidad. ¿Quién busca cuando no hay? ¿Debe ser los abuelos o debe ser el esposo, el varón? Entonces ahí hay muchas cosas que pensar, ¿verdad? Si tú estuvieras en una situación en la que tus hijos no tienen de comer, ¿a dónde van? Esa es una pregunta interesante. Y nos dicen, pues ¿cómo que a dónde van? Pues ahí comen siempre, con el abuelo, con la abuela. Esa es una pregunta que te puede ayudar, ¿no? En fin, no sé, hay muchas cosas que decir, pero está clara la idea. Si yo me voy a casar, tengo que ser independiente físicamente, independiente económicamente, y esta, independiente emocionalmente. ¿Qué podemos decir aquí? Muchas cosas sencillas. A la mujer le cuesta más trabajo separarse emocionalmente de su familia. Para el varón puede ser más fácil separarse emocionalmente de su familia. Pero hay dos excepciones muy marcadas. Los voy a decir y usted lo piensa, ¿sí? Una, cuando hay hijos únicos. Cuando hay hijos únicos, como es un hijo único, no lo queremos soltar. Y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para no soltarlo nunca. Y entonces hay la tendencia de mamá e hijo o papá e hijo de no soltarse. Y aunque están casados, la liga emocional es tan fuerte allí que la primera persona que se abraza en Año Nuevo no es a la esposa, es le llaman a la mamá. Eso es interesante. Si van a ser un hijo, ¿quién va a ver el asunto médico? ¿La mamá o el esposo? Eso indica muchas cosas. Si la esposa entra en labor de parto y está con el gritadero, ¿a quién llama? ¿A la mamá o al esposo? Eso indica las ligas emocionales. Y no estoy diciendo que está mal querer a tu mamá, o sea, ya lo explicamos. Estamos hablando nada más de estas ligas emocionales. El segundo caso en el que esto es muy difícil es cuando hay familias de un solo padre, o sea, hermanas divorciadas o hermanos divorciados, o papás viudos, papás viudas que viven solos, son papás solteros, mamás solteras. Cuando se casa tu hijo o tu hija, o tus hijos o tus hijas, es muy difícil, porque estás criándolos por años, a veces ustedes solos, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, y luego viene aquella persona, se enamoran y se lo lleva, y de repente, de un día a otro, estás solito o solita. Y es muy peligroso, porque esas personas que están en estas condiciones les cuesta mucho trabajo, porque somos humanos, soltar a la gente, ¿sí? Y simplemente no entienden que sus hijos ya están casados. Entonces, a veces de veras me dan ganas, como su pastor, su amigo, su hermano, de ir con algunos de ustedes y tomar sus mejillas y decirle: hermana, tu hijo ya se casó, déjalo en paz. Pero es que estos, y quieren arreglarle todos los problemas. ¿No viste cómo traía la bastilla, pastor? Se le salía, pobre de mi hijo. ¿No viste cómo andaba con los cuatro bebés cargando y su esposa ahí comiéndose un helado? Y quieren arreglarlo todo. Y lo que tenemos que decirles es: ¿qué dice la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ok? Entonces, este asunto de la separación emocional tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Quién es, si tú te casas o estás pensando en casarte, estás listo para no depender de tu padre, de tu madre, y hacer de esa persona tu mejor amiga, tu mejor amigo? ¿Estás listo para eso? Eso es la separación emocional. Es decir que ahora, fíjate lo que estoy diciendo, tus padres, que son los más importantes ahora, van a tomar un lugar secundario. Y ahora tu esposa o esposo va a ser el número uno. Y así se los digo, hay gente que no está lista para casarse. No están listas. ¿Ha oído las historias de terror de hombres que tienen un problema y corren tras las faldas de mamá? Y tienen muchos años, tienen 50 años, 40 años, 30 años, 3 hijos, un trabajo, son profesionales, médicos, pero emocionalmente no pueden hacer frente a los desafíos de un matrimonio. Tienen que llamar a la mamá. Y la mamá, que tiene tanta experiencia, entra y en un 2x3 arregla el asunto. Y el hijo dice: esa es mi madre. Ahí, madre, le dice, ¿verdad? Qué ilustrativo. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Gordolfo. Los que no saben qué es eso, investiguen en el internet, busquen Gordolfo Gelatino. ¿Sí? ¿Así se llama? Ok, es el ejemplo perfecto de lo que no deben hacer. ¿Sí? Lo divo o lo metrosexual, eso es otra cosa, pero es esta falta de separación que hay de un hijo a su madre. ¿Ejemplos que han visto en la televisión o en películas? ¿Cómo se llama el de esta serie cómica? Sí, ese, Albertano. Ese es otro tipo, más fino el tipo, pero bueno, más. Ese es otro tipo del ejemplo de lo que no deben hacer. Sí, alguien que está bien grandote y todavía ligado a su madre, y una madre que no lo deja ir, ¿no? Una madre que todavía lo ve como un pequeñito al que le tiene que abrochar las agujetas o no sé, ¿verdad? Una cosa así. Entonces, esta, debo explicarles, para muchos es el área más difícil de dejar. Pueden separarse físicamente, separarse económicamente, pero les cuesta muchísimo trabajo separarse emocionalmente de la familia. Cuando estén casados, yo les pregunto a ustedes, los que están casados ahorita, ¿de dónde obtienen su seguridad? ¿De dónde obtienen su satisfacción emocional como familia? ¿De sus padres todavía? Entonces no están casados, necesitan casarse. Casarse es que ahora esa persona te complementa, te da sentido, y tú vives para esa persona y la amas todos los días de tu vida. Eso es estar casado. Pero muchas veces obtenemos eso de otro lado, e indica que no se ha hecho la separación emocional. Si tienes un problema, ¿con quién vas? Esa es otra pregunta que te ayuda. Si tú tienes un problema personal, íntimo, bien fuerte, ¿con quién vas? ¿Con tu esposa o esposo? ¿O todavía vas con tu cuate? Con tu compadre, con tu padre, con tu primo. Y no está mal hablar con amigos, pero lo que estoy explicando es que un matrimonio no es eso. Un matrimonio es cuando el hombre se une a su mujer completamente. Otra área de separación, no voy a apurar aquí, es el área del liderazgo. ¿Quién toma las decisiones en tu familia sobre tus hijos? Casi nadie nos enseña a ser esposo o ser padre o madre. La mayoría de nosotros entramos al matrimonio pensando: bueno, a mí me va a tocar ganar dinero y a ella le va a tocar cocinar. Pero la Biblia en realidad lo que hace es explicarnos que separarnos de nuestro padre y nuestra madre para formar un nuevo matrimonio indica tomar liderazgo, tomar un nuevo liderazgo. La Biblia establece entonces que el liderazgo de esa nueva familia recae sobre el varón. El varón es cabeza de la mujer, así enseña. Pero muchas veces el varón no toma esta responsabilidad y se la deja a la suegra, o se la deja al suegro, o al abuelo, al abuelo, al papá o a la mamá, y no sueltan ese liderazgo. El matrimonio joven, que todavía los padres deciden cuándo y dónde son las vacaciones, es un ejemplo. Se acaban de casar y siempre tomaban vacaciones en mayo para irse a bucear a Xochimilco, ¿verdad? Ahí se iban a Xochimilco a echar sus clavados. Y entonces vienen los padres y dicen: oye, en mayo no puedes hacer nada porque acuérdate que vamos a Xochimilco, como lo habían hecho por 20 años. Y los hijos van y lo hacen porque todavía deciden por ellos, ¿no? Situaciones. No está mal irte de vacaciones con tu familia, entiéndeme, pero que no sea que otros toman las decisiones por ti. Están los papás, platican 6 horas y discuten y todo, ¿cuál va a ser el kinder donde va a ir Paquito? Y ya que llegan a la decisión, vamos a meterle ese kinder. Llega la suegra y en un instante agarra los papeles y les escribe a la niña en otro lado, sin preguntarles. ¿Por qué? Porque esa escuela es malísima. Yo conozco al maestro, ese es abusador. Y les quita en un instante, con una palabra, sin preguntarles a veces, la decisión de los padres de dónde van a escribir a sus hijos. Hermanos, y algunos papás dicen, bueno, pues es que la abuela quiso. Y a veces es peor, ¿no? Porque si la abuela paga, y la abuela quiso, y la abuela le cocina, y la abuela la cuida, y la abuela lo lleva, híjole, ¿cuál es el principio que se está violando ahí? El principio de separación. Y dice, no, es amor, les estoy ayudando. Lee tu Biblia, no les estás ayudando, les estás haciendo daño. Necesitas dejarlos ser una familia independiente, separada, como dice la Biblia. ¿Por qué creen que está en Génesis? Es de lo primero que Dios dice cuando funda el matrimonio: dejar el hombre a su padre y a su madre. Hay parejas a quienes los padres les dicen cuántos hijos deben de tener. Y usted dice, no, eso no es posible. Claro que sí es posible, lo hemos visto. ¿Cuál debe ser el método de planificación? No, no uses el DUI, no uses condón, no uses aquello, usa la pastilla, no te pongas hormonas. Y deciden todo tipo de cosas. Padres que tienen consejos, ¿verdad? Y tienen cosas que aconsejar a sus hijos, pero en lugar de aconsejar, lamentablemente lo que en realidad quieren es controlar. Y causan, escúchenme papás, causan problemas en esos matrimonios por no dejarlos ser matrimonios. Los siguen tratando como sus hijos de 5 años, 7 años. Déjelos. Déjelos, por favor, déjelos solos. Es que no tienen que comer. No les va a pasar nada. Ahora, si ya van 2 meses y no tienen que comer, bueno, hay que llevarlos acá a la casa, ¿cómo se llama? Al de ejército de salvación para que coman. ¿Sí? Pero no se meta usted a quitarle su responsabilidad. Okay. Dios los va a cuidar, ellos son capaces. Pero si todo el tiempo que ellos no tienen, usted mete la mano y siempre les da, y siempre mete la mano, nunca van a crecer. Entonces, permítame, no tengo oportunidad de hacer esto tanto, pero permítame como su pastor decirle: la Biblia dice que el principio de la separación, dejar al hombre a su padre y a su madre, es fundamental, y es el primero, insisto, que se menciona. Y si nosotros no lo respetamos, vamos a generar problemas en los matrimonios nuestros y en los matrimonios de nuestros hijos. Y bueno, la lista puede ser larga aquí, tradiciones y todo este tipo de cosas. Entonces, aquí un detalle que me interesa que ustedes y yo tengamos claro. Observe su versículo, Génesis 2, 25, 24, y díganme, ¿quién debe hacer la separación? Ojo, fíjense lo que estoy preguntando, ¿ok? Está mi esposa Ruth y yo. Y si entre mi esposa Ruth y yo viene mi mamá y quiere venir a decirle a mi esposa cómo se hacen todas las, no un consejo, sino meterse aquí y arreglar y regañarla a ella, según ese versículo, ¿quién debe hacer la separación? ¿Ella o yo? Dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. No dejará el hombre a su suegro y a su suegra. Eso es bien fácil. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, si viene mi mamá a tratar de interferir en mi matrimonio, ¿de quién es la obligación de poner una línea? Del hijo. No le voy a decir a mi esposa: órale, amor, dile a mi mamá que se aliviane. Porque ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Estoy amarrando navajas? Mi esposa me dice: oye, dile a tu mamá, por favor, que sea bonito. Pues dile tú. A ti te molesta, ¿verdad? Dile tú. Órale. ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy echando a la suegra, a la nuera? No, hombre, pues agárrense palomitas, porque hay un round a 2 caídas de 3 sin límite de tiempo. Yo solito estoy causando, por mi falta de liderazgo, que haya un conflicto terrible entre mi esposa y mi madre. El principio de la separación establece que el que debe de poner las líneas entre los padres y el nuevo matrimonio no son los yernos ni las nueras, son los hijos. Porque si no, si el yerno tiene que ir con la suegra y decirle hasta aquí, hermano, se va a tensar aquello y se va a hacer un problema grave. Tiene que ser el hijo. Entonces, esto nos ayuda a entenderlo. Si comprendemos que en los tiempos bíblicos la costumbre oriental era de hecho que el hijo iba, traía a la esposa y la traían a vivir con los padres. ¿Por qué? Porque tenían la obligación de perpetuar el apellido y el negocio. Entonces este versículo es revolucionario, porque ahora el Señor le está diciendo a la gente desde la creación que el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Pero ¿me entiende quién debe de hablar? Eres tú. Si son tus papás los que se están metiendo, tú habla con tus padres. No le eches a tu esposa, a tu esposo. Si tus padres están interviniendo de más en tu matrimonio, entiende el principio de la separación y ponles una línea, pero no mandes a tu esposa a hacerla o a tu esposo. Tienes que hacerla tú como hijo. Y los padres tienen que hacer esa separación también, porque si no, insisto, se hace un problema serio, hermano, serio. Ahora, para cerrar esta idea, ¿ok? Este es el principio de la separación y hay muchas cosas que podríamos hablar. Pero quisiera preguntarles aquí a ustedes, para que hiciéramos algún examen. Entendiendo el principio de la separación, separación física, económica, emocional, de liderazgo, ¿cómo calificas tu relación de matrimonio? No lo digas en voz alta. Cero, hermano, cero, cero. Yo estoy en uno. ¿Cómo calificas tu relación? Entonces, platiquen si estás con tu esposo, 30 segundos. ¿Qué número, qué calificación se dan como matrimonio en cuanto al principio de separación? ¿Ya platicaron? ¿Ya tienen un número? A veces no son los suegros, a veces es un primo. Ah, es que el primo vino a estudiar, está viviendo en la casa y rompe con toda la privacidad y la intimidad del matrimonio. Y el primo es chef y quita a la esposa y ya cocina él y quiere educar a los hijos. Y se rompe el principio de separación. A veces este principio se tiene que hacer con hermanos. A ver, hermano, póngame atención. A ver, este principio a veces lo tienes que hacer con tus propios hermanos. Porque te digo una cosa, hay cuñaditas más salvajes que unas suegras. Todas mis cuñadas son hermosas, gracias a Dios. La verdad que sí, mi cuñada, la única cuñada que tengo, una bendición. Pero hay cuñadas que quieren defender a su hermano más que lo que la defiende la mamá, y están arruinando el matrimonio de tu hermano. Suéltalos, déjalo. Es que es mi hermanito, mi hermanota, mi hermano. Déjalo. Si ya se casó, ya no es tu hermano, ahora es un esposo. Sí es tu hermano, pero ahora es un esposo. Y de veras, a veces aquí yo quisiera sacar la lista. Ahí van los nombres y decirle los nombres. En serio, porque un montón de problemas, montones de problemas se dan por no respetar este principio, hermano. No sabe cuántos, montones. Póngase un número, califique. Segundo ejercicio, usted con mucho cariño, no se mande, califique a su esposa o a su esposo. No se mande, pero califíquelos. Califíquese. O sea, tú ponle una calificación a tu esposa o a tu esposo. No, amor, yo creo que tú no estás poniendo una línea. Yo te pongo un 8, un 7, un 6. Hay que trabajar más en eso. O un 10, lo estás haciendo muy bien y al mismo tiempo estás honrando a tus padres. Bueno, eso perfectamente válido, muy, muy bien. ¿Ya lo tienen el número? Ok, otra cosa práctica, rápido. ¿Podría considerar usted la posibilidad de levantar una barda en su casa? ¿Podría considerarlo? ¿Poner una tabla para separar la parte física? ¿Necesitan hacer eso? Pueden platicarlo si es que es necesario. La cocina, quizás de aquí, en lugar de irte a comer para el Día del Padre, váyanse al centro y compren una parrilla eléctrica y cocinen ustedes. Y eso puede ser, dígale al esposo, mira, mi amor, aquí está tu regalo, ¿verdad? Una parrilla eléctrica. Dígaselo ahí, a lo mejor, no lo sé. O a lo mejor necesitan su cuarto privado. ¿Qué tendría que hacer, pues? ¿Qué cambios necesita hacer? Y la lista, híjole, yo se me acabó el tiempo, no puedo darles más, el tiempo se nos ha agotado. Pero hermanos, ese es el principio de la separación, ¿ok? Si usted tiene preguntas, guárdelas, porque vamos a tener un poquito de clases de la familia el próximo domingo. Nuestro próximo domingo es una reunión diferente, especial, pero vamos a tener tiempo por si usted tiene preguntas. Muchachos, todos los solteros que están aquí, ¿cómo se califican ustedes? No a tu novia, ustedes, ¿cómo se califican? ¿Tienes ya tu medio de sustento, tu dinerito, tu lugar donde vas a vivir? ¿Ya tienes una carrera que te da lo suficiente para poder sostenerte a ti y a tu familia? ¿Un buen trabajo, un buen oficio? ¿Estás listo económicamente? ¿Estás listo emocionalmente? ¿O todavía no sabrías qué hacer? ¿Verdad? ¿Ya sabes cómo nacen los niños? ¿Y ya sabes cómo se hacen? ¿Verdad? Cosas de esas tan sencillas. Por eso explicamos que hay mucha gente, menor de 19 años que no está lista para casarse. No me entiendan, no es que no siente o que es tonta la persona. No, no, no. Es simplemente que esto requiere madurar, requiere ser maduro, ¿sí? Les invito a orar ahí en su lugar. Señor, te doy las gracias por esta clase que nos estás enseñando sobre los principios de la familia, estos fundamentos tan esenciales. Ayúdanos a vivir como tú lo ordenaste en tu palabra, no como nosotros sentimos o como nosotros pensamos que se deben de hacer las cosas. Oro por los matrimonios que no han puesto separación. Señor, muéstrales, enséñales que este principio de tu palabra, cuando se violenta, cuando no se cumple, vamos a sufrir las consecuencias. Oro por madres que no han soltado a sus hijos que ya están casados. Oro por padres que sienten responsabilidad sobre sus hijos casados como si fueran niños. Padre, dales confianza en ti y dales confianza en sus propios hijos, Señor, que realmente ellos no necesitan que estemos con ellos como cuando eran unos bebés o unos niños. Padre, ayúdanos a tener confianza en ti sobre todo y confianza en ellos. Oro por las familias que a lo mejor sin querer están dañando matrimonios. Ellos creen que es amor, ellos creen que es respaldo a la familia, creen que es apoyo, pero en realidad están haciendo muchísimo daño. Te pido, Espíritu de Dios, habla a sus corazones hoy. Muéstrales que la máxima muestra de amor quizás en las próximas semanas sea decir no, sea decir basta, sea decir hasta aquí. Oro por las madres en nuestra iglesia que tienen hijos en la cárcel. Señor, muéstrales cuál es el papel de ellas como madres. No son niños indefensos en una cárcel, son adultos que muchos de ellos están con las consecuencias de su pecado. Y oro que liberes a esas mamitas de esas cargas tan enormes que les son impuestas, Señor, por las conductas de esos adultos. Oro por suegros que están aquí, Señor, y se sienten solos por hijos que no les honran. Oro por suegras, abuelas, madres que ahora se sienten solas por hijos que no están cumpliendo el mandato bíblico de honrar a sus padres. Señor, tantas cosas que tenemos que arreglar. Oramos que plantes en nuestro corazón aquello que tú estés hablando específicamente al corazón para que lo llevemos a la práctica. Y oro, Señor, bien en especial por nuestros jóvenes y adolescentes en Senda de Vida. Señor, muéstrales que casarse es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer, pero es una decisión tan seria para la cual nos tenemos que preparar muy bien para ese día. Y oro que les des a ellos esperanza, les des alegría para disfrutar el tiempo que viven, pero que, Señor, no vayan a tomar una decisión equivocada, precipitada, basada en emociones o peor, basada en el pecado. Líbrales, Señor. Que guarden su vida, que guarden su corazón, su cuerpo, sus ojos, hasta el día en que tú les entregues a la persona a quien tú diseñaste para ellos. Te damos toda la gloria, Señor. Te amamos y te damos alabanzas y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su paciencia. Qué amables. Vamos a pasar los canastos de estudio bíblico y damos el tiempo a los directores, por favor. Estos canastos son para la